Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando vino el padre don Fernando a Montefalco a fines del año 2022, nos dijo que, nada más empezar la tertulia, que tuviéramos muy en cuenta la enseñanza de San José María, que no dejáramos de repasar sus escritos, porque para nosotros es camino de santidad y para toda la Iglesia, que desde el momento en que está canonizado se convierte también su doctrina en una realidad santa que nos lleva al cielo. Tenéis que meditar mucho en la doctrina de San José María. Sus enseñanzas no pasan de moda. Son para nosotros una guía segura. Pues ya que tenemos esta guía segura, pues vamos a tratar de seguir siempre sus enseñanzas. Vamos a recordar una entre todas muchísimas que podríamos pensar. Y decía: es ese amor de Cristo el que cada uno de nosotros debe esforzarse por realizar en la propia vida. Debemos esforzarnos por realizar en la propia vida el amor de Cristo. Realizar, o sea, que esté en mí, que no sea una doctrina teórica, que esté en mí el amor de Cristo. Y sigue con esta enseñanza diciendo: pero para ser ipse Christus hay que mirarse en él. Una meta enormemente alta. ¿Cómo me voy a mirar yo en Cristo? ¿Cómo voy a decir, pues, soy como él? O la gente que me vea puede verlo a él. Mi vida podría ser una repetición de la suya. Hay que mirarse en él. Pues no basta con tener una idea general del Espíritu de Jesús, sino que hay que aprender detalles y actitudes. Pues sí, más o menos una idea general, sí, pues sí, estamos todos conscientes de tener esa idea general de la vida de Jesús, pero ya detalles y actitudes. Nos dice, tampoco es que basten solamente las palabras, debes aprender también de sus gestos, o sea, de su manera de actuar. Sí, claro, de sus palabras, importantísimo, pero como dicen los Hechos de los Apóstoles, él vino a hacer y a enseñar. Primero hace y ya porque hace, enseña. Cuando se ama a una persona, se desean saber hasta los mínimos detalles de su existencia. Pues, ¿qué hacías, Señor? ¿A qué te dedicabas? Y volvemos a tratar de tomar conciencia de que ha venido Dios a la tierra para decirnos cómo hemos de vivir, cómo hemos de ser. Se ha encarnado, se ha hecho hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y por lo tanto es mi referente, no solo, como decíamos, por lo que me enseña, que tengo que ser un buen discípulo de su palabra, sino también de sus obras, de sus hábitos, de su comportamiento, para que lo que tú hiciste yo lo pueda hacer también, yo lo haga también. Eres Cristo que pasa sobre la tierra. Así quiso que se titulara el primer volumen de sus homilías, ¿no? Cristo que pasa, está pasando Cristo. Yo tengo que, pues, que no pase sin que vea y sin que aprenda. Y por lo tanto volvemos nuestra mirada a el Evangelio y decimos, a ver, ¿qué aprendo? Como San José María aprendió y nos enseñó, nos dio ejemplo. Y en cualquier pasaje podré decir, aprende esto, aprende aquello, aprende efectivamente lo que dice, pero también lo que hace. Y dice San Marcos, al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y la población entera se agolpaba a la puerta. Estaba anocheciendo, había hecho muchas cosas en ese día, ya era de noche, y le llevan un montón de enfermos. La población entera está en Cafarnaúm, la ciudad de Pedro. Qué barbaridad, todo el pueblo estaba ahí en la puerta. Se curó a muchos enfermos de distintos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Pues a qué horas terminaría de curar, no sé, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. Y continuó diciendo San Marcos, y se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Se levantó de madrugada. ¿Cuántas horas dormiría? No sé, quizás 5 o 4. ¿Y a qué se fue? Pues pudo haberse quedado mucho más tarde, ¿no? Dice, bueno, voy a recuperar un poco de sueño. Estaba todavía muy oscuro. No es que estuviera amaneciendo, todavía estaba muy oscuro. ¿Y a dónde se va? A un lugar solitario. Se separa del grupo de los apóstoles. Y como decíamos, es maestro, nos enseña con sus obras, nos revela al hombre. Y yo tengo que decir, a ver, yo me veo en esa vida, es mi vida también, y no quiero verme en otras vidas, en esta vida que es una vida orante, y no quiero caer en ningún engaño porque pues tengo muchos otros modelos de vida. La gente sigue con frenesí a lo mejor a su ídolo musical o a su, no sé si se dice ídola, creo que no, pero musical, pero es que te pareces o cantas como ella o bailas como ella. Pues qué pena, bro. O a su ídolo deportivo. No quiero confundirme. Y quiero actuar como actúas tú, y dices, bueno, tú eres un alma orante, te vas a un lugar solitario. Voy a tratar de decir, tú también empiezas a vivir en soledad, que aprecies la soledad, que aprecies el silencio. A lo mejor voy a decir, no porque sea una soledad física, porque no me puedo ir de aquí a un lugar solitario, pero sí lo que se llama la soledad del corazón, o el silencio del corazón. Y si le pregunto, ¿y por qué te fuiste, Jesús, a la soledad y al silencio? Así, porque solo en la soledad, en el silencio, es donde se realizan los encuentros. Tú eres tú mismo en el silencio. Tu riqueza es precisamente tu riqueza de silencio. Y ya después, ahí en el silencio y en la soledad, estarás contigo. Es tu habitación, es tu casa. Y es lo único que es realmente mío. Por ejemplo, decir, bueno, este es tu oratorio, o vienes de tu habitación, es tu habitación, pues la verdad es que no, es que sea mío. De repente entro y luego me salgo. Incluso mi habitación no es que sea mía, porque pues bueno, me puedo cambiar de habitación y pues tampoco la es mía, no la poseo. Pues porque es una cosa que está fuera de mí. Pero mi mundo interior sí es mío. Ahí sí soy yo mismo. Ese es no sé, el termómetro de mi riqueza interior. Y Jesús se va a un lugar solitario y, como dice San José María, aprendan detalles y actitudes. Aprendan este detalle de retirarse, de irse a un lugar solitario. Y tendré que decir qué difícil me es a mí estar en un lugar solitario, estar en la soledad y en el silencio de mi corazón. Qué poco tiempo del día estoy ahí y, sin embargo, ese es lo mío. Eso es lo que valgo, esa es mi riqueza. Enséñame a irme a lugares solitarios, interiores. Cuando estoy con otros, soy los demás. Cuando estoy solo en silencio, soy yo mismo. Y mi soledad no es un vacío, sino es una soledad acompañada. Yo la puedo decir, me encanta estar en silencio y soledad. Qué bueno, es el primer paso para que yo pueda tener después vida interior. San José María en su doctrina dice, el silencio es el portero de la vida interior. Pues sí, hay un portero, ¿no? Aquí, viniendo aquí a Montefalco, pues si la persona o las personas que están ahí en la puerta no me abren, pues no puedo entrar, aunque quisiera, no puedo. Puedo llegar hasta aquí. Y luego la otra puerta aquí ya de entrada, pues si no alguien me abre con el timbre, pues tampoco puedo llegar. Y así, si no me abre el silencio, no puedo encontrarme al Señor. Mi mundo interior. Y otra vez viene San José María y nos enseña y nos dice, distraerte, necesitas distraerte. Como diciendo, a ver, este es tu pretexto. Necesito distraerme, necesito ponerme a ver videos. No, perdón, Señor, perdón, te pierdo cuando me pongo a ver videos. Quiero convencerme de que mi distracción tienes que ser tú. Distraerte, necesitas distraerte. Abriendo mucho los ojos para que entren bien las imágenes de las cosas, o cerrándolos casi por exigencias de tu miopía. Ciérralos del todo, dice. Ten vida interior. Ciérralos. Y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo mejor. Y porque este no me convence mucho. Es cosa de ver el periódico. Digo, no, yo no quiero estar en este mundo. De un mundo nuevo. Aquí tengo un mundo. No me había enterado de mi mundo. Tengo un mundo. Si me meto a ese mundo, si hago silencio, dice un autor que si haces silencio, puedes oír el rumor de los ángeles. Porque los ángeles son muy silenciosos. Estarás diciendo, oye, hay otra realidad, hay otro mundo. Las maravillas de un mundo mejor, de un mundo nuevo. Y tratarás a Dios y conocerás tu miseria, que poco soy comparado contigo, porque lo que importa es mi huésped, y te endiosarás. Que no esté la gracia encapsulada como, no sé, está en el rígida, ¿no? En un congelador. Aquí tenemos unos alimentos congelados, tan durísimo, son como una piedra. No, me iré endiosando. Pues si me mete al microondas esa carne congelada, se va a descongelar poco a poco. Te vas a ir endiosando ahí en ese proceso de calentamiento de tu corazón, de tu interior. Porque empezarás a disfrutar de la presencia y a gozarlo con el pasmo de saberlo en ti. Pues haz silencio. Llénate de una presencia. Pues el silencio, si es que el silencio me guarda. No es que yo guarde silencio, el silencio me guarda a mí. Y voy a estar en un ambiente de silencio y voy a descubrir pues, que además descanso, y si de verdad descanso, que tengo que a lo mejor dedicarle pues una primera parte de esa búsqueda del silencio a serenarme, porque vengo con la cabeza muy revuelta, estoy todo lleno de, por ejemplo, de afectos desordenados. Por ejemplo, he tenido un fortísimo enojo, y entonces, bueno, a ver, serénate, o no sé, he estado pensando mucho en mí mismo. Bueno, pues ve haciendo la pacificación de tu interior. A lo mejor te pueden servir repetir alguna jaculatoria. A lo mejor nada más repite el nombre de Jesús muchas veces. Jesús, Jesús, Jesús. Y entonces todo tu mundo interior se va a ir sosegando. A lo mejor lee una frase del Evangelio y repítela y vamos a rumiar esta frase y me va serenando, me va calmando. Y voy a hacer la penitencia tan grata a Dios de mortificar mi imaginación. Es decir, esto que estoy imaginándome, pues es una curiosidad que no me lleva a nada. ¿Para qué quiero saber esta noticia? ¿O para qué quiero mandar esta noticia? Bueno, pues a lo mejor lo único que voy a hacer es distraer a todo el mundo al que se la mande. No tiene caso, porque valoro el silencio, lo voy a comprar, es un bien. Hace muchos años en Estados Unidos había un grupo musical, bueno, no sé si era grupo, eran dos señores ahí que se llamaban Simon y Garfunkel. En los años 60 hicieron una canción que se llama El sonido del silencio. Y la hicieron después de que habían matado al presidente Kennedy, como diciendo, se murió el presidente, aquel hombre que pues, tenía tanto personalidad o tanto arrastre, y nos quedamos con un vacío, ¿no? Como con un silencio. Y bueno, pues no sé si... Pues sí, sí es algo que podemos aprovechar. O sea, hay sonidos del silencio. Ojalá pueda decir, tú escuchas los sonidos del silencio. Porque la enseñanza de San José María muy bonita dice: el maestro enseña sin ruido de palabras. No tengo por qué estar oyendo cosas que me diga Dios. Me va a enseñar en el silencio. Y ahí, pues la enseñanza fundamental es precisamente que está. Pues vamos a descender a nuestro interior. Ahora quiero estar contigo. Si no estoy contigo, tampoco estoy conmigo. Como me desconecto de mi propia verdad. Permite al silencio que te envuelva. No cuesta el silencio, no cuesta nada. Es que esta música es muy cara, me vendieron un disco muy caro, porque es un disco especial. No, pues esta música del silencio no te cuesta nada y es el mejor de todos los sonidos. Oye el sonido del silencio y empezarás a experimentar la presencia de Dios. El silencio no es mera introspección egoísta, sino ámbito de un encuentro. Lo que hace posible que efectivamente pueda yo tener el encuentro. Decía Santa Teresita, un alma sin silencio es como una ciudad sin protección, plagada de ladrones y salvajes. Un alma sin silencio. sea, si no tengo silencio, estoy desprotegido. Me puede llegar cualquier, pues, desorden de mis pasiones, por ejemplo. Y además me voy a aburrir. Una persona que tiene vida interior no se aburre, nunca se aburre. Una persona que ha hecho silencio y que está con Dios, pues se dice muchas cosas a sí mismo. Pues se marchaba a lugares solitarios, se iba a lugares solitarios. Vamos a decir, ¿qué pasaba? Pues estaba con su padre. Y pues bueno, a veces podemos decir es que tiene la culpa las tecnologías modernas. No, no, es un problema de siempre. Siempre el hombre ha tenido esta dificultad. A lo mejor no había antes grandes tecnologías, pero se llenaba de, por ejemplo, de tamborazos, ¿no? De ruido de tamborazos, todo el tiempo, tamborazos. Un filósofo de Dinamarca que se llama Søren Kierkegaard, que vivió en el siglo XIX, o sea, ya hace mucho más de 100 años, casi 200, decía: si observamos el estado actual del mundo, en el siglo XIX no había, pues, ni electricidad, principios del siglo XIX, en la primera mitad, si observamos el estado actual del mundo, habría que decir, es una enfermedad. Y si yo fuera médico y alguien me preguntara, ¿qué crees que hay que hacer?, le respondería, lo primero, la condición para que se pueda hacer algo, es decir, lo más urgente que habría que hacer es, crea silencio. Introduce el silencio. No se oye la palabra de Dios. Y si se quiere gritar esta, sirviéndonos de medios ruidosos para que se oiga entre el mundo, así no se produce la palabra de Dios. Consigue silencio. Porque no, así no actúa el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a poner unos megáfonos para que podamos estar hablando todo el día del Evangelio, vamos a estar leyendo el Evangelio. En las aplicaciones, una que se llama, creo que algo así como La Biblia en un año, y entonces te van, pues está muy bien, digo, me parece muy bien, pero ¿qué? ¿Eso ya me va a hacer una persona de vida interior? No. No, la palabra de Dios se adensa en el silencio. Pues sí, esta palabra, ¿no? Se adensa. Una cosa deja de ser ligera y se hace más espesa, está más densa. ¿Cómo vamos a adensar esta sopa? Pues muele las verduras, haz la papilla y entonces ya la echas al caldo y ya va a tener consistencia cremosa. Pues se adensó. Bueno, también no voy a tener una realidad de frivolidad, de superficialidad, de, no sé, una persona que, no sé, que es una ciudad que está llena de ladrones. A cada rato la están robando esa ciudad. No dice, es que el silencio va a ser tu muralla protectora. El silencio nos hace humildes, sensibles y pacíficos. El silencio evita la prisa excesiva y por tanto la superficialidad. O sea, no se trata de que no hablemos, se trata de que no haya ningún ruido, se trata de que tengamos silencio interior, de que sepamos decir, ¿qué estás haciendo cuando haces oración? Nada, estoy solamente dándome cuenta de este espacio interior que tengo silencioso, profundamente silencioso. Pero hay que tener cuidado con la charlatanería, con la palabrería. El otro me decía, no, sí hay que hablar mucho, hay que... Bueno, lee la carta de Santiago, vas a ver, el capítulo tercero de la carta de Santiago, vas a ver lo que dice de la lengua. Y te vas a dar cuenta, pues que un peligro, ¿no?, que seas tan parlanchín. El silencio del corazón tiene mucho que ver con la paz, por lo tanto con el Espíritu Santo. Tiene mucho que ver también con la pobreza. si no tengo pobre de espíritu, porque soy rico de espíritu, por ejemplo, porque tengo muchas aficiones, está muy difícil que haga silencio. Hace poco me decía una persona que había dejado de ver los partidos de fútbol americano, era súper aficionado a la NFL, y me di cuenta que estaba demasiado metido, que me preocupaba y que incluso me entristecía, por ejemplo, cuando perdía mi equipo. Pues qué tonto eres, libérate, haz silencio. Si no hay silencio, obraremos y hablaremos de modo demasiado humano. Estaremos diciendo lo primero que se nos ocurra. Hay que adensa, que sea más denso tu interior. Porque si no, no tendrás ideas. El silencio nos enseña, dice San José María, sin ruido de palabras. La interioridad más profunda del hombre alcanza este silencio, el silencio del corazón. Nosotros decimos, Jesús se retiraba a lugares apartados, hacía y enseñaba. A lo mejor enseña sin palabras, me está enseñando solamente con su ejemplo. Estoy muy desvelado, dormí muy poquitas horas. De todos modos, te levantas temprano, muy temprano, y te vas a orar. Pues Dios vino a la tierra a enseñarnos a vivir, y yo por tanto de hacerlo como Él. Como sea, no es una cosa nueva. Ya el profeta Oseas decía, en un oráculo de Yahvé, decía: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿A quién? Pues al alma, al desierto. Ahí ya voy a poder comunicarme con ella. Pues un santo silencioso, ¿quién? Me llama, rápidamente diré, San José. Sí, San José. Lo suyo era oír. Pero tú cállate. Tú solamente oye. Y María, mujer del silencio. Mujer del silencio y de la escucha. Más importante, mucho más importante que hablar es que yo oiga. Es mi maestro, me va a estar instruyendo en el silencio. Y pues terminamos con una frase de San José María. Vamos a decir, a ver, yo quiero aprender tu doctrina porque es doctrina de santidad. Y es mi camino de santidad que estas enseñanzas de Jesús tú las has concretado para mí. Y decía, o dice un punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Primero, recógete. Haz silencio, vete a tu silencio interior, ahí encontrarás tu verdadera riqueza, porque allí en tu interior es donde vive Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.